¿Sabés, Facu? Le voy a pedir a nuestro querido Mariano que nos ponga en ambiente, porque en el comienzo del programa, escuchate esas guitarras.
Veremos.
En el comienzo del programa, destacábamos una de las efemérides musicales más importantes que teníamos en el día de la fecha. Por otra parte, Jesús Osorio me hizo, cuando tuvimos la comunicación más temprano, me hizo ver una coincidencia, ¿viste? Yo decía que, ¿sabes lo que le gustaban a mi viejo los tangos de Rivero? Y fallece, mi viejo fallece un día como hoy, pero nació un día como hoy el gran Edmundo. ¿Y sabes quién es? Yo creo que no sé si le molestará o no que lo comparen con su padre, pero Muni Rivero, quien está en línea en este momento, yo creo que es como la representación más exacta de este tremendo cantor. Yo diría un cantor de tangos de raza, ¿no? Muni, ¿cómo va? Buenas tardes, aquí Facundo Covarrubias y quien te saluda, Pablo Diab, te damos la bienvenida a LB4 Radio Nacional San Rafael.
Bueno, buenas tardes, Facundo, Pablo. Bueno, a todos los oyentes de San Rafael, un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Muni. Muni, ¿qué seguramente esta pregunta no te la han hecho nunca, pero ¿qué significa para vos ser el hijo de Edmundo Rivero y por otra parte también ser el artista que has logrado ser? Porque no es solamente una aportación de apellido, sino quienes seguimos un poco tu actividad, tu desarrollo artístico, hemos visto y podemos apreciar un gran cantor de tangos, ¿no? Bueno, ¿qué sentís vos?
No, bueno, en principio ser hijo de Edmundo Rivero, imagínate que cuando uno es chico, no, yo lo veía como papá. Sí. Él era famoso, pero yo no lo veía famoso. Porque los chicos somos chicos. Entonces jugamos a la bolita, a la figurita, andamos en la calle, salimos del colegio, tiramos todo, salimos a postrear por ahí, a hacer los deberes, comía, pero no. Hasta que un día, ya con 10 años de edad, en mi época había un juego que se llamaba el puchero. Uh-huh. Se jugaba con figuritas. Sí. En ese momento compramos en los kioscos álbumes y había que llenarlo y te daban un premio. Vos pegabas la figurita, lo llenabas y te daban un premio. Entonces, ponele, en la figurita entonces jugábamos a la tapadita, se llamaba tapadita también, en la pared tiraba, cuando tapabas la otra te la llevaba la figurita y las que quedaban de costado. Y resulta que está tirando un compañero mío de colegio. Me dice, ¿tu papá? Ah, no. ¡Es la figurita!
¡Qué bueno!
¿Qué hace mi papá ahí?
Corrí urgente a buscar el álbum. Digo, uy, está en el álbum acá. Bueno, no, dame la esa, no, que no. Que yo no, después no la consigo en el kiosco, porque vas a un kiosco y todavía no la encontrás. Era el negocio de ellos. Entonces, uh-huh. Bueno, y decíamos, llenábamos, bueno, en ese momento estaba Fangio, Marimón, los hermanos Galvez, Gatica, qué sé yo, María Rosa Gallo, Sandrini, Tita Merelo.
Claro.
Llenamos con cultura nuestra. Los álbumes, era todo cultura argentina.
Te mencionaste unas pequeñas figuras, así como a la pasada, ¿no?
Claro, bueno, claro, uno fue mamando eso. Entonces, después llegué a conocerlo, al poquito de tiempo que llevaba Luis Andrés, que llevaba a mi casa.
Muni, ¿cómo le va? Facundo lo saluda. El Muni vendrá del mundo, imagino, ¿no? Porque usted también lleva el nombre de su papá.
No. Yo fui el último en nacer de los hermanos. Salí con la misma estatura. Y por un don de Dios, que es un don de Dios, compositor, autor, cantante, empresario, le llevé la carrera muchos años a mi padre. Y me pusieron Edmundo Rivero. Mi hermano mayor se llama Jorge Alberto.
Uh-huh. Es claro, por eso te digo, el Muni vendrá del mundo. Eso,
el Muni viene porque en el 1936, 37, 38, había un actor en Estados Unidos que se llamaba Paul Muni. Y mi madre era muy admiradora de las películas y de Paul Muni, este actor. Entonces le gustó Muni y me decía Muni.
Ahí quedó. Le vamos a aclarar a nuestra audiencia, que lo pueden buscar también en Google, el parecido suyo con su papá es notable.
¿Vos sabés notable? Estaba por destacar lo mismo, Facu, que a veces, sobre todo quienes somos un poco fanáticos de nuestros padres, ¿viste? O en un momento de la vida, tenemos como esa cosita que nos da cuando dicen, che, qué parecido que estás a tu viejo. Ahora, Muni, verlo a Muni Rivero, incluso sobre el escenario, es ver al gran Edmundo cantando tangos, o sea, eso es algo que también se destaca mucho en tu personalidad, Muni. Hablemos un poquito de los tangos, digo, cómo los llevás, cómo los aplicás, tus shows, la parte artística tuya relacionada con esa gran cuna, cómo la desarrollás.
Bueno, bien, bien, con tranquilidad, porque tengo unas buenas bases. Yo, imagínate que en mi casa se tocaba música a las 24 horas del día. Tenían artistas invitados, guitarristas, de mi padre, ¿no? Uh-huh. Y cuando empecé a tomar noción, yo le pedí una guitarra, le digo, quiero tocar la guitarra. Y él se iba de gira, desaparecía. Después cuando volvía, le digo, papá, quiero tocar la guitarra. Otra vez iba de gira, y así me tuvo un tiempo largo. Hasta que un día le digo, quiero tocar la guitarra, quiero una guitarra. Dice, bueno, acá tenés una guitarra de concierto.
Claro.
Entonces me tiré dentro del baúl del auto, que estaba con estuche la guitarra, que aún la conservo, está firmada por él y todo, y me dijo, no, un momentito, antes de que yo te dé esta guitarra tenés que escuchar estas palabras. Y eso es lo que me marcó hasta el día de hoy mi vida, por estas dos palabras que me dijo. Con esta guitarra vas a entrar del rancho más humilde a la mansión más grande, pero siempre con respeto.
Claro. Y algo de eso.
La agarré la guitarra, enseguida le metí el dedo para hacer un ruido. No. Me hizo un momentito, ¿no? Me olvidaba, y estudiaba por música.
Claro. Él era concertista de guitarra, ¿no?
Claro.
Concertista.
Él quería, en realidad, su vocación era tocar concierto.
Claro.
Me imagino que iba, que cantaba, pero que no iba a llegar a lo que llegó.
Y Muni, en el listado destacado de los grandes cantores de tango, tu padre hizo también una diferencia porque creó una personalidad muy única, muy auténtica, digo, los tangos, el estilo, a muchos le llaman tangos carcelarios, tangos que llevan un lunfardo muy puro encima, y sobre todo, digo, más allá de que lo hemos escuchado con orquestas, pero creo que los tangos de Rivero son con guitarra, ¿no?
No, casualmente yo estaba hace un rato en un reportaje, y causó asombro, porque fue un reportaje hecho por el celular con Skate.
Sí.
Había mucha gente mirándome, ¿no?
Ah, qué bueno.
Hasta tuve que sacar la guitarra y cantar dos temas.
Qué bien.
Lo aprovecharon en extremo, digamos.
Nombré las orquestas que Rivero había participado, y tenemos, en la época que a él todavía no lo reconocían, porque tenía voz grave, era bajo, y bueno, todos los cantores eran barítonos, tenorados, tenores y tenorinos en el tango. No había brajos. Y muy difícil que aceptaran un bajo en el tango. No lo aceptan en la lírica, pues fíjate que los grandes, Pavarotti, Plácido Domingo, Carreras, Gigli, Jorge Lanza, todos tenores.
Sí.
No tenemos un bajo, importante, ¿no? Que se nombre. Bueno, Rivero hizo la revolución, pero con la orquesta de José de Caro le fue mal, porque el público no lo aceptaba. Con Francisco de Caro le fue mal, porque el público no lo aceptaba. Con Humberto Canaro también le fue mal, porque no lo aceptaban. Hasta que en el año 1944 entra Horacio Salgán.
Uh-huh.
Y Salgán lo escucha, lo toma, no sé cuánto tiempo tenemos.
No, adelante, que vamos muy bien. Atentos estamos nosotros.
¿Tenemos tiempo?
Sí, por favor.
Bueno, porque por un llamado telefónico con su amigo Achával, que después lo secundó muchos años en guitarra él, hacían llamados telefónicos y decía, vos dejame a mí, Lionel, yo marco, a ver si me puedo levantar una mina, y vos cantar y tocar a guitarra. Entonces, marcaban un número al azar, y resulta que atiende una señora. Uh-huh. Entonces le cantan y le dice a Chaval, ¿le gustó? Le dice a Chaval, sí, pero ¿quién es el que canta? Es un amigo mío. Uh-huh. Dice, ¿qué está acá? No, eso es una grabación, le dijo.
Uh-huh.
Dígame, agarre tocar la guitarra, agarre ruido con la guitarra. Entonces hace acordes para que vea que estaba en vivo. Que repita lo que cantó. Lo repite. Dice, bueno, usted sabe, señora Chaval, ¿quién soy yo? No. Yo soy la señora de Horacio Salgán.
Claro.
Habían tocado el teléfono ahí.
Justo.
De la vida.
Las coincidencias también, ¿no?
Claro, Carmen Duval.
El destino.
El
destino. El
destino. Carmen Duval le habla a Salgán, le deja el teléfono a Chaval, lo llama y lo cita. Y entra en la orquesta Salgán. Claro, en aquel momento, año 44, 45, 46, Salgán era el revolucionario del tango.
Uh-huh.
Era como Astor Piazzolla ahora.
Sure.
Y estaba imponiendo un estilo, una forma. Y Rivero estaba también imponiendo una forma, una voz grave, dentro del tango. Muchas veces la gente se retiraba y se iba, mucha gente, y tenían un público, vamos a ponerle, 1.200 personas, 1.300, que lo seguían a Flores, a la Richmond de Zipacha, en algún baile, que eran hinchas de Salgán, ¿no?
Uh-huh.
En ese momento cantaba Carlos Bermúdez también con él, que era un barítono atenorado, muy pintón de ojos claros, ¿no?
Uh-huh.
Pero a Salgán lo llaman de Radio El Mundo, no había televisión, no había nada. Llegar a Radio El Mundo era lo máximo que podía pasar a un artista.
Claro, en orquestas estables también tenía, ¿no?
Claro, pero para debutar en Radio El Mundo habrá
sido grande. Sí, trató un camino.
Entonces el director de la radio se le ocurre ir a la sala, en el primer piso, a escuchar el ensayo, y inmediatamente lo manda a llamar a Salgán. Lo manda a llamar a la oficina y le dice, mire Salgán, la orquesta suena bárbara, y yo sé que algunas personas no aceptan su orquesta, pero realmente suena muy bien. Y ese cantor de ojos claros, que canta ese Bermúdez, canta muy bien. Pero el otro hombre, tan feo, con esa voz, dice, es rara, dice, está enfermo del pecho. Hágalo ver, por favor. Sáquelo de la orquesta. Debuta Bermúdez con usted. Bueno, le dijo Salgán. Subió al primer piso, le dijo al toda la orquesta, muchachos, párense. Se pararon todos. Enfunden los instrumentos, que nos vamos. Ajá. ¿Cómo, don Horacio, nos vamos? ¿No vamos a debutar? No, porque a Rivero no lo aceptan en la orquesta. Nos vamos todos.
Ah, se la jugó por Rivero.
Sí. Ahí empieza la cosa.
Qué bueno. Leía algo en la biografía de su papá, Muni, también su relación con Pichuco, Troilo, donde también tiene algunas anécdotas con respecto a la voz de su papá, que costaba imponerla y tenía todo el apoyo de
claro,
Troilo, ¿no?
La gente dejaba de bailar.
Así es, justamente.
Aparte, la orquesta de Troilo era troiliana bailable, ¿no?
Claro.
Y Rivero, cuando Troilo se juntan en La Cartuja, que era un local que estaba en la Diagonal Norte y la calle Lavalle,
sí,
lo acompaña al Malevo Muñoz, ya se iba Marino de la orquesta. Entonces estaba buscando cantor, ya lo tenía visto, ¿no? Porque Bermúdez lo había ido a ver. Mirá también que a mí me da anécdota de su compañero Bermúdez, porque lo va a ver a Troilo y toman un café y todo, le dice, mire Bermúdez, ya tengo el cantor prácticamente para la orquesta. No, yo no le vengo a hablar por mí, dice. Le vengo a hablar por mi compañero, por Rivero.
Claro.
Y casualmente de él me están hablando mucha gente, me dice. Me gustaría escucharlo. Y Bermúdez lo lleva hasta la Richmond para que lo escucharan. Después pasa el tiempo y ahí nomás Marino le dice Rivero, haga su repertorio, yo sigo con la orquesta y ensayo con Emilio Valcarce, pues le había montado su propia orquesta. No pudo irse a término porque no tenía repertorio con Troilo.
Claro.
Entonces se juntan en la Cartuja en un reservado a las 6 de la tarde. Troilo va con su mujer Concita, va el Malevo Muñoz, Oscar de la Púa y Rivero. Saca la guitarra y entra a cantarle. Cuando termina la guitarra, Troilo saca el bandoneón. Se fueron a las 3 de la mañana.
Qué buena juntada, cómo me hubiese encantado estar, aunque sea escuchando ahí de pared de por medio lo que allí pasaba. Muni, una consulta relacionada al apodo que recién justamente se mencionó. ¿A él le molestaba esto que le dijeran el feo que canta lindo o lo había como incorporado a parte de su personalidad y de lo que significaba su faceta artística?
No, es perfecto. Decían el feo que canta lindo, la voz esperada, le decían voz de sótano, le decían manón por las manos grandes,
sí, claro.
El último payador, la voz mayor del tango y voz de trueno.
Claro. Tremendo.
Y Muni, el nombre era Leonel o Lionel.
No, Leonel.
Ah.
Bueno, son deformaciones, ¿no? En realidad el nombre es Lionel.
Ahí va.
Con una deformación cuando va. En aquella época, en 1911, anotaban a Leonel, pusieron Leonel.
Uh-huh.
Hay muchas personas que se llaman Leonel.
Sí.
Muni, la última pregunta de mi parte y tiene que ver con lo que significa el tango y la, llamémosle evolución o llamémosle contagio también en nuevas generaciones. ¿Cuál es el punto de vista que tiene un músico de tu talla? ¿Ves que el tango puede continuar por muchos años? ¿Hay un interés? ¿Es un bastión histórico? ¿Cómo?
Tocaste un tema muy interesante.
Bueno.
Pero muy interesante, porque no podría explicarlo yo en tan poco tiempo, creo.
Claro,
bueno.
Necesitaría un tiempo largo, pero te lo voy a hacer breve.
Por favor.
La persona que nació en 1950 ya estaba condenada.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque en 1960 tenía 10 años. Y ya tenía Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones y The Police. En 1970, ese que nació en 1950, tenía 20 años. Y ya ahí, Troy lo había no tenía más orquesta, tocaba con un trío. Leopoldo Federico tocaba con un trío. Salgan tocaba con Delío solo. Salgan Delío. ¿Por qué? Universal era, antes de llamarse Universal, se llamó Philips y Polygram. Después está Sony, Odeon y RCA Víctor. Las cuatro grabadoras que grababan a todas las orquestas, ¿no? Dejan de producir por la contracultura y los capitales argentinos entran a caer también y no podían poner alquilar una sala para poner una orquesta ni pagar los traslados del bajo, tener pianos buenos, entra como una decadencia económica provocada, lógicamente, y entra a desaparecer, a desintegrarse las orquestas.
Uh-huh.
Yo monté la orquesta, le volví a armar la orquesta Alfredo De Angeli, la orquesta Leopoldo Federico, volví a armar a Oscar Valente, a Ovaldo Pío un octeto, cuando estaba con el trío, a todos los que tenían, a Salgan también le monté un octeto, para que volviera todo eso, ¿no? Porque nosotros teníamos el viejo almacén, que era una empresa...
Le iba a preguntar justamente sobre la actualidad del viejo almacén Muni.
Sigue abierto.
¿Sigue abierto? ¿Usted tiene alguna relación con ese local?
No, lo vendimos en 1996.
Ah.
Con la contracultura misma que le estoy hablando a ustedes.
Ah, bien, bien.
En el año 86 se apaga Grandes Valores del Tango. Fíjense que hace 33 años que no estamos en la televisión.
Claro, y ningún otro programa directamente, ¿no?
Nada, no hay. 33 años que no hay programa de televisión de tango.
Y esto entonces, Muni, hace que el interés por la juventud actual haya decaído. ¿Eso es lo que querés decir?
Autores, compositores, bandoneonistas, cantantes, orquestas. Lo que pasa es que no pueden vivir de esto y tienen que buscarse un trabajo, porque un chico de 25 años se casó solo, que tenía una orquesta que se llamaba Cerda Negra, y yo hablaba con el papá, extraordinario como sonaba, y me dijo, no, mi hijo no toca más. Le digo, ¿cómo no toca más su hijo? No, porque salió con una chica, está embarazada. ¿Usted cree que él puede, se tiene que hacer cargo de ese hijo?
Claro,
¿Usted cree que tocando el pianito, me dijo, va va a poder...
Bueno, ese concepto estuvo toda la vida también, Muni, ¿no?
¿Sí?
Ese concepto estuvo toda la vida con
la vida,
los
sí.
artistas también.
Pero ahora peor.
¿Qué va a hacer con la guitarrita y ese tipo de cosas?
No, el concepto sí, bueno, venimos de madrugada con la guitarra, mirá que va,
boludo. Muni, hoy festejamos entonces juntos el cumple de Don Edmundo Rivero. ¿Cuántos años estaría cumpliendo hoy?
109
bueno, años.
De 1911.
Les habré vivido esto. Cuando venga el año que viene, el 8 de junio, uh-huh. vamos a hacer una nota otra vez.
Sí.
Pero va a ser... porque ahí cumpliría 110 años. Pero ya está el documental en marcha de la vida de Rivero, en cine, y se vuelven a reeditar los dos libros que escribió él. El Lunfardo y yo, el viejo almacén, uh-huh. y las voces Gardel y el canto. ¿Por qué Gardel cantaba bien? O sea, vamos a hacer un lanzamiento. Y aparte tenemos el museo virtual por Facebook,
sí.
de Mundo Rivero. Pueden entrar en Facebook, Museo Virtual de Mundo Rivero.
Sí.
Ahí van a encontrar fotos de todo tipo.
Museo.
Y después tenemos el museo, ¿cómo se llama? Itinerante.
Uh-huh.
Que lo llevamos a distintos lugares. Lo pide un club, lo pide el otro día, pero otra vez estuvimos el año pasado en Chivilcoy. Hay un pueblito que se llama Moquegua, a 30 kilómetros, donde mi abuelo, era ferroviario,
uh-huh.
había hecho la estación de Puente Alsina, donde nació mi papá,
uh-huh.
y después se fue a Moquegua, a hacer la estación de Moquegua, en ese pueblito. Bueno, el año pasado se hizo un homenaje muy importante, y llevamos el museo, y bueno, también lo tenemos en el Club Italiano todos los años, cuando viene la noche de los museos.
Estaremos entonces atentos a todas estas actividades. Muni, somos amigos en el Facebook, así que qué mejor que estar comunicados por ahí, por las redes sociales.
Y algún día lo esperamos por San Rafael.
Por San Rafael, ¿no? Claro. Imagínate que venga Muni Rivero acá al estudio de LV4, no, Radio Nacional San Rafael, y se cante un tango, o unos tangos, como solía hacerlo su padre. Muni, un abrazo grande desde aquí, desde el corazón de Mendoza. Agradecidísimos, y bueno, yo siempre sostengo que los lujos hay que dárselos en vida. Para nosotros ha sido un lujo esta charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes, un fuerte abrazo y mi recuerdo y mi respeto a Tito Francia.
Ah, mira vos.
Sí, qué sí, bien. Justamente. Me encantó. Bueno.
Justamente. Qué lástima no tener más tiempo.
Claro. Gracias, Muni. Un abrazo inmenso a la distancia.
Gracias a ustedes, gracias.
Ahí estábamos en contacto telefónico con Muni Rivero, el hijo del feo que sigue cantando. Lindo. Y nos cerramos con esta mironguita.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina, y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cara, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al verre por el revés. Si te le echaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor, Jesús Mango saca mala. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha, y si es que hace pata ancha te la va de sobrador.